COPE Canarias.
Estar informado.
Estamos pendientes del joven de 20 años que ayer a última hora sufría un traumatismo cráneoencefálico severo al ser atropellado por un vehículo en la entrada de El Puertillo, en la costa del municipio Gran Canario de Arucas. Fue trasladado en estado crítico hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, donde permanece después de que su personal lograra estabilizarle. La Guardia Civil y la Policía Local están investigando lo sucedido. Te cuento también que hay empresas en Canarias que tienen una absentismo superior al 8%, unas cifras que prácticamente triplican los registros que se tenía antes de la pandemia del COVID, en donde no se llegaba del 3%. Los empresarios vinculan ese absentismo con la baja productividad en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, en la vida no hay que ser rehén de nada ni de nadie. En la vida ni siquiera hay que ser rehén de la vida. Expresiones cargadas de valores como autonomía, independencia, potestad, emancipación, soberanía. Todo esto procede de tu libre albedrío, que es la capacidad que tienes tú para decidir y elegir. Este libre albedrío es la mayor manifestación de libertad personal. Vamos a redundar. A veces, para entender bien las cosas, es bueno echar un vistazo a los antónimos. Yo te pregunto, ¿deseas que tu vida se desarrolle bajo la cobardía de ser un subordinado, un sumiso, un dócil? Pues entiendo que no. Ten la capacidad de decidir y ser dueño incluso de tu hambre. Berlanga nos enseñó algo con esa mítica frase: alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Entiendo que esta frase no te gusta, porque debe ser al contrario. Contingente el político, necesario el ciudadano. Ser contingente te convierte en circunstancial, aleatorio, manipulable, utilizado. Ser rehén te convierte en un fiscal fiscalizado, en una fontanera periodista interrogada, en el gobierno de un país gobernado por aquellos que pretenden destruir el país. Contradicciones como pedir responsabilidad migratoria a las regiones cuando tú gobierno. El Supremo te exige responsabilidad migratoria con los asiliados. O acusar un país de genocidio armado mientras tú le compras armamento a este país que desprecias. Ser rehén te convierte en hipócrita. Un manual de resistencia debe de contemplar el segundo capítulo, que es el más importante. Lo leemos incluso en El arte de la guerra de Sun Tzu, en El príncipe de Maquiavelo. El siguiente capítulo va de la moral aristotélica. Sin este capítulo, las paradojas nacen de la inmoralidad y terminan como Robespierre, el adalid de la Revolución Francesa, guillotinado, como el padawan Anakin, caminando por el lado oscuro. Te convierte en el opresor oprimido por su propio sistema y en el mentiroso atrapado por tu propia mentira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Ya sabes que tenemos dos horitas de radio por delante. Víctor Cabrera hoy en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. You got me sort of like a Y para la canción, el tema del día, tiramos de efeméride. Tal día como hoy nos dejaba a los 73 años Ray Charles. Él dijo, la visión está en la mente. Ciertamente hizo de esta frase su paradigma para lograr todo lo que se propuso. Como sabes, perdió la visión a los 7 años, pero jamás su lucidez para la música. Entre los temas elegidos, este que seguramente conoces de otro autor, ¿verdad? So unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. La canción es original de Ray Charles. Estamos hablando de un tema. del 61. Qué bien ha envejecido, qué bien suena este Unchain My Heart. ¿Cuál te gusta más? ¿La de Joe Cocker o esta de Ray Charles?
I'm under your spell. Like a man in a trance.
Like a man in a trance.
Wow, you know darn well.
That
I don't stand a chance. So unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way. Set me free.
Please set me free.
Oh, won't you set me free?
Please set me free.
Oh, whoa, set me free. Please
junto a las coristas Relatives. Vamos al tiempo, estamos viendo intervalos nubosos por debajo de los 1000 metros en el norte de Gran Canaria. Tenderá poca nubosidad durante el día. En el resto de zonas, cielos poco nubosos con algo de nubosidad alta. Las temperaturas, mira, siguen subiendo, pero de forma tímida, ¿eh? Ya, sobre todo a primera hora de la tarde, se empieza a notar un ambiente, digamos, preveraniego, que ya la EMET nos ha dicho que ojo porque se acercan los episodios y las olas de calor, ¿eh? Hoy vamos a llegar a los 23 grados en San Bartolomé de Tirajana, serán 22 en Galdar, zonas altas de Ejeda, la máxima será de 23 grados en el sureste de Gran Canaria, en Ingenio, en Mercurio, alcanzará una máxima de 24. En Las Palmas de Gran Canaria ahora tenemos 20 grados, la máxima será de 23. El viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en el sureste y oeste, ahí no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con los vecinos de la Atalaya, Santa María de Guía, que están indignados, en pie de guerra, porque quieren instalar ahí una planta de biogás y ellos han dicho, aquí no.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
GRI, la marca de aire acondicionado número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Que eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 9 de junio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Porque sí, te voy a decir que no. No me vas a condenar a verte toda la vida, todas las mañanas, olerte mientras tanto, o ver cómo envejeces tan mal como tus padres. No, no, no. Ahora sí podría decirte que sí, porque ya no siento nada, porque lo que era pasó, 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 y mis dudas no se resuelven con deseo. Te deseo agitándote.
Bueno, de lo que vamos a hablar ahora, la verdad es que me viene a la cabeza esa polémica regasificadora de la isleta. Salud Pública, recuerda, emitió un comunicado, un informe demoledor en contra de esta planta regasificadora, ¿no? Todavía no sabemos el pronunciamiento, posicionamiento de Salud Pública sobre lo que vamos a hablar, pero los vecinos lo tienen realmente claro, ¿no? Sabemos que una planta de biogás pues genera energía renovable con la intención de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión sostenible de recursos, mejora incluso la calidad del suelo, también diversifica la economía, pero hay que tener en cuenta que una planta de biogás puede tener consecuencias negativas para la población, ¿no? Contaminación, puede ser generador de enfermedades, la pérdida incluso de la diversidad, la protección de especies y áreas protegidas, ¿no? Es decir, que hay que sopesar un poquito, ¿no? Y quizás tú también te pondrías en el mismo lugar de los vecinos de la Atalaya si al lado de tu casa van a instalar una planta de biogás, ¿no? Vamos a hablar con Paco Vega, que es el portavoz de la plataforma Stop Planta de Biogás. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, ustedes han conseguido firmas, ¿no? ¿Cuántas firmas tienen por ahora para parar esa construcción de la planta de biogás?
Bueno, firmas físicas que conseguimos el pasado domingo y alguna más que se ha ido recuperando, digamos que se ha ido contrastando a lo largo de estos días. Tenemos cerca de 1,000 y luego tenemos, ya pasan de las 1,000 las que a través de Chain.org también hemos ido recopilando. Es decir, que tenemos alrededor de 2,000 firmas, recopiladas en contra de vecinos que nos apoyan en esta iniciativa en contra de la planta. Lo has explicado perfectamente cuál es el planteamiento nuestro. Efectivamente, nosotros no estamos en contra de las renovables, no estamos en contra de las plantas de biogás en general, estamos en contra de la proximidad a nuestro pueblo y a nuestra vivienda por las consecuencias negativas de los olores fétidos y el trasiego de camiones a través del mismo pueblo, en fin, que se ha hecho sin mirar las consecuencias que esa planta va a generar para el pueblo y para toda la comarca, porque el viento no entiende de fronteras, y cuando el viento los alisios empiecen a soplar, distribuirán democráticamente los malos olores por toda la comarca, Guía, Galda y alrededores, y eso es lo que tratamos de evitar, que la planta no se instale en las proximidades. Está escaso 500 metros, menos de 500 metros de la población, y casualmente los primeros núcleos de la población que están cerca de la planta es el colegio, el estadio, es decir, las instalaciones deportivas donde niños de todas las edades practican deporte todos los días, y también hay una planta de mayores, una residencia de mayores aún por estrenar, inaugurada desde hace 2 años, pero aún por estrenar, que también se verá afectada. Es decir, que todo el pueblo se verá afectado, digamos, las instalaciones más próximas a esta planta.
¿Tienen ustedes al ayuntamiento a favor? Hay que tener en cuenta que ahí, corrígeme si me equivoco, hay un pentapartido, la verdad, que gobernar ahí es bastante complicado, pero bueno, incluso Unidos por Gran Canaria, que forma parte del equipo de gobierno, ha sacado un comunicado hace muy poquito en contra, además, de la planta de biogás. ¿Tienen ustedes el apoyo del consistorio, Paco?
En realidad, los únicos que se han posicionado ayer, precisamente, que mantuvimos una reunión con ellos, es Unidos por Gran Canaria, que no están en el grupo de gobierno. En el grupo de gobierno hay 2 concejales que eran anteriormente de este grupo de gobierno, pero tras la expulsión del grupo de gobierno del primer teniente de alcalde y líder de Unidos por Gran Canaria, pues se quedaron en un limbo legal esos 2 concejales. Pero digamos que Unidos por Gran Canaria como partido se ha posicionado ayer, después de mantener una reunión con ellos, en contra de la planta de biogás de la Atalaya. El resto del consistorio no se ha manifestado hasta hoy. Hoy precisamente tenemos una reunión con el alcalde, vamos a ver qué posicionamiento adopta, y mañana tenemos otra reunión con el líder de, antiguamente era Juntos por Guía, ahora son sí. Primero Canarias, el grupo de Teodoro Sosa y compañía, y vamos a ver el posicionamiento que adoptan ellos también.
Bueno, Juntos por Guía,
ahora mismo todos han manifestado,
si no me equivoco,
de la planta, y fue anoche mismo Unidos por Gran Canaria.
Si no me equivoco, creo que Juntos por Guía también están en contra de esta planta de biogás.
O sea que... Bueno, vamos a esperar, porque Unidos por Gran Canaria también había hecho un comunicado más bien tímido anteriormente,
sí.
No había sido tan contundente como lo hizo anoche, y esperamos también la misma contundencia, porque claro, aquí no cabe ni equidistancia, aquí se está o a favor del pueblo o a favor de la empresa Félix Santiago Melián, que es la promotora de esta locura de instalación de esta planta en las proximidades de una población, sabiendo de antemano los perjuicios que va a ocasionar esa población.
¿Tienen ustedes la intención de acudir a Salud Pública? Fíjate que lo decía en la presentación, ¿no? En la regasificadora de la isleta, del puerto, ¿no? El puerto de La Luz y de Las Palmas, pues los vecinos fueron a Salud Pública y publicó un informe. El informe es, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, pero la verdad es que es brutal, ¿eh? ¿Tienen ustedes la intención también de tocar, digamos, todas las instituciones para ir en contra de esta planta?
Tenemos la intención de tocar y las estamos tocando. De hecho, no hemos descartado, tenemos un buen equipo legal, tenemos un buen equipo técnico que nos está arropando en todo momento y nos está orientando, y no hemos descartado ninguna iniciativa. Estamos trabajando en todos los campos, estamos trabajando en el campo legal, en el campo administrativo, y estamos pendientes de todo. Y, por supuesto, estamos en el movimiento vecinal, en el movimiento social, que es el más contundente y el que sabemos que puede forzar la situación. De hecho, pero no hemos descartado nada, no hemos descartado ninguna opción, y de hecho estamos trabajando con todas al mismo tiempo.
Uh-huh. ¿Próximas movilizaciones, si tienen algo preparado, Paco?
Tenemos un abanico de movilizaciones tremendo, y no vamos a descartar nada. Tuvimos la recogida de firmas este pasado domingo, fue un éxito tremendo. La verdad que las dos convocatorias que hemos hecho, la primera asamblea en la Sociedad de la Atalaya, fue un respaldo brutal, el salón se llenó hasta los topes. Esta segunda convocatoria que hemos hecho en la plaza también, los vecinos han respondido mayoritariamente, además han venido gente de Galda, de Agaete, de Guía, de todas partes, han venido vecinos a mostrarnos su respaldo y a imponer su firma de respaldo a este movimiento, y no recibimos nada más que muestras de respaldo por todas partes. En realidad, los vecinos están preocupados, muy preocupados. Hay un tema importantísimo, aparte del propio de la vecindad, como es el tema de los negocios. Los negocios, si esa planta sigue adelante, se van a ver abocados a la ruina. Hay nuevos negocios, nos consta, de nuevos negocios que están ahora mismo tramitando para instalarse en la Atalaya y que se han quedado paralizados ante esta iniciativa de la planta de biogás, porque lógicamente los negocios van a ser una inversión importantísima, y lógicamente si esa planta se instala, el negocio está abocado a la ruina. Entonces, estamos recibiendo apoyos por todas partes y sinceramente esperamos que esto pueda salir adelante y que se pueda parar la planta.
Este tipo de construcciones tiene una severa evaluación medioambiental. Si consiguen pasarla, si el promotor tiene todos los permisos administrativos que le permiten construirla ahí, ¿qué harían ustedes?
Claro, de hecho tenemos la experiencia de lo que está sucediendo en la península. El pasado 31 de mayo hubo una manifestación en toda la península de un montón de poblaciones que ya tienen este tipo de plantas instaladas en las proximidades de su casa, pero no a menos de 500 metros como esta, sino a más de 2.000 y 3.000 metros, y están soportando unos olores y un malestar insoportable. No pueden vivir, problemas respiratorios, con las ventanas cerradas, moscas, en fin. Y son plantas que están todas ellas situadas más de 2.000 metros y están protestando porque quieren que las quiten de ahí. Esta planta no se ha iniciado, esta planta no se ha construido y esta planta está a menos de 500 metros del núcleo poblacional. Entonces, si es decir, el ejemplo lo tenemos ahí, no tenemos que inventar nada. No somos cuatro locos que se nos ha ocurrido protestar contra esta planta. No tenemos nada contra el grupo Félix Santiago Melián, no tenemos nada contra las plantas de biogás y las energías renovables en general. Tenemos nuestras serias dudas y nuestras protestas y nuestras quejas de que eso se haga en las puertas de nuestra casa, porque nos va a arruinar la vida a los vecinos que vivimos aquí, y va a arruinar aquí y a toda la comarca, y va a arruinar todos los negocios que se han establecido y los que están por establecerse.
Paco, no tienen por qué hacerlo, pero por regla general los vecinos, cuando se oponen a algo, pues tienen una alternativa, ¿no? Dan una solución, que al fin y al cabo es una muy buena fórmula. Aquí no, pero oye, de repente aquí sí. ¿Tienen ustedes o han contemplado algún lugar donde sí se podría instalar, construir esta planta de biogás ahí en el municipio y que no moleste a nadie? Sabemos que hay mucha dispersión de la población ahí en Santa María de Guía.
No, no es la primera vez que nos lo preguntan, pero claro, no es nuestra misión decirle a la empresa, al grupo Félix Santiago Melián, dónde tiene que instalar esa planta. Ellos tienen técnicos que han hecho los estudios, tienen todos los datos habidos y por haber, y saben perfectamente a qué distancia tienen que poner esa planta, dónde tienen que poner esa planta, que no molesta a la población, que no se encuentren una protesta, una oposición por la población, una protesta lógica, porque si es que a ellos, junto a sus casas, le ponen esa misma planta, ellos también protestarían. Pero llama la atención que el grupo Félix Santiago Melián no haya tenido en consideración a la población a la que pertenece, porque hay que recordar que el grupo Félix Santiago Melián tiene su sede social en Santa María de Guía. Son de aquí, del lugar, de la comarca. Y es decir, no entendemos cómo digamos que no han tenido en consideración los perjuicios que van a causar al vecindario.
Bueno, pues movilización ciudadana sobre algo que no desean, no quieren. Es justo que se movilicen, y vamos a ver qué es lo que ocurre con esta planta de biogás. Seguiremos muy pendiente. Paco Vega, portavoz de la plataforma Stop Planta de Biogás.
Una última cosa.
Adelante.
Una última cosa. Lo único que esperamos del grupo Félix Santiago Melián es que retire esa planta, que no la instale en ese lugar. Ellos tienen terreno, tienen sitios de sobra, tienen los técnicos y saben perfectamente dónde pueden colocarla, que no moleste a los vecinos. Respecto a los políticos, lo único que le pedimos es que se posicionen claramente, que dejen de estar de perfil como han estado hasta ahora y se posicionen claramente. Hasta ahora, el único grupo político que se ha posicionado claramente, y fue ayer por la tarde, después de reunirse con nosotros, fue el grupo Unidos por Gran Canaria.
Queda claro. Paco, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo,
muchas
buen
gracias.
Día.
Venga, un saludo.
Virgen del Pino, que hoy es mi ruego, lo que te pido frente a tu altar.
Por esa dicha que me proporcionas,
de rendirme a tu estampa y poderte cantar.
De rendirme a tu estampa
y poderte cantar. Virgen del Pino, por tu tradición, que los terorenses sean como son.
Virgen del Pino, Virgen sagrada,
que con tus miradas nos siembras tu amor.
Que con tus miradas
nos siembras tu amor.
Hombre, las cosas como son. Nosotros hemos acompañado a la Virgen del Pino solamente en su bajada hace una semana a Las Palmas de Gran Canaria. Pues fíjate, hace una semanita justo, el martes de la semana pasada, estábamos en esa visita histórica de Santa Lucía, y llamaba poderosamente la atención cómo dinamiza todos los comercios la Virgen del Pino. El jueves pasado estuvimos en Telde, esa imagen maravillosa, preciosa, cargada de simbolismo, con la Madre y el Hijo, el Santísimo Cristo crucificado en la parroquia de San Gregorio al lado de la Virgen del Pino. Y te voy a decir una cosa, es que nos costó muchísimo tomarnos un café, porque estaba a tope, donde quiera que fueras, ¿no? La Virgen del Pino, al fin y al cabo, ya sabemos que dinamiza. Pero claro, es que la Virgen del Pino ahora mismo no está en Teror, no está en su santuario. Por lo tanto, nos preguntamos, desde el punto de vista comercial, ¿cómo está Teror? Se ve gente, que por regla general siempre se ve muchísima gente, muchos peregrinos, todos los fines de semana, o de repente, oye, está vacío. Vamos a saludar a Ilenia Sánchez, que es la concejala de comercio del Ayuntamiento de Teror. ¿Qué tal, Ilenia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal?
Encantado de saludarle. Se le echa de menos, igualmente, ¿no? Se le echa de menos no solamente cuando uno entra en la parroquia, sino fuera de la parroquia también, por parte de los comercios, ¿no?
Siempre. La Virgen del Pino es una más del municipio y siempre se le echa de menos, pero cierto es que nuestra actividad sigue y nuestro ritmo no para, y seguimos recibiendo visitantes a pesar de no tenerla en casa.
Sí, pero la actividad sigue siendo la misma. Entiendo que habrá bajado un poquito.
Baja un poquito, pero la verdad que desde la visión de los comercios están sorprendidos porque ellos pensaban que la afluencia de visitantes al municipio iba a ser pues escasa. Y la verdad que estamos recibiendo visitantes más de lo esperado.
Uh-huh.
Aunque sí se nota, efectivamente, que la Virgen no está con nosotros.
Ahí entiendo que hay comercios incluso que habrán cerrado, ¿no? Y habrán aprovechado a darle vacaciones sí. a sus empleados precisamente porque no está la madre ahí.
Sí, muchos de ellos han decidido aprovechar estos 15 días pues para tomarse un descanso y dar descanso a sus empleados, aprovechando que la Virgen no está aquí.
¿El ayuntamiento ha programado algún tipo de acción dinamizadora en ausencia de la Virgen del Pino?
Pues mira, nosotros en nuestro municipio es raro el fin de semana que no tengamos eventos, ya sea si no sean eventos culturales en la programación del auditorio, o por ejemplo este fin de semana hemos tenido dos eventos deportivos de gran calibre que han hecho que nuestras calles rebosen de personas y bueno, y que esa ausencia de la Virgen no se haya notado tanto.
Hombre, pues digo yo que si la gente dice, pues si no se nota tanto, que se quede en la catedral.
No, por favor, que vuelva a casa, que aquí la estamos esperando.
Desde luego que sí. Por cierto, fíjese usted, doña Elena, usted es la concejala de Comercio. Le voy a hacer una pregunta porque los compañeros del regional han estado hablando, hemos estado profundizando en los problemas que generan las bajas laborales, ¿no?, en las empresas. Yo no sé si a usted le ha llegado algún tipo de comerciante con este problema o conoce incluso alguno que ha tenido que cerrar porque sus empleados, pues, pillado alguna acogida, alguna baja laboral, doña Elenia.
Al final, de primera mano del comercio te trasladan sus preocupaciones. Yo, por motivos familiares, conozco muy de mano lo que es tener empleados en una empresa y sí, las bajas laborales al final, para las empresas pequeñas, para los autónomos, pues nos suponen un gasto importante y al final nos deja de producir. Nosotros ponemos un empleado porque para producir y para generar ingresos. Cuando no lo tenemos, pues ya ese empleado no nos está generando ingresos, sino solo los gastos. Uh-huh. Con lo cual, en las pequeñas empresas y en los autónomos, en los comercios de a pie, pues se nota y la verdad que es un problema bastante grande.
Un problema.
Porque tenemos que seguir asumiendo esos gastos. Uh-huh. Sin tener el empleado trabajando.
Parece que habla usted en nombre propio, doña Elenia.
Dígame, perdón.
Que parece que habla usted como empresaria, más que como concejala.
Es que no, porque te digo, mis padres tienen una empresa familiar y se de muy buena mano lo que se habla.
¿Y usted como concejala le ha trasladado a algún comercio que ha tenido que cerrar precisamente por esta circunstancia o no se ha llegado a tanto?
Sí, aquí hemos tenido en los últimos meses el cierre de un comercio pues por lo mismo, por problemas con el personal.
Vaya, qué pena.
Y por la falta, y ya no tanto por las bajas laborales, sino por lo complicado que es encontrar ahora mismo personal cualificado.
Uh-huh. Ilenia Sánchez, concejala de Comercio de Teror, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias, muy amable.
Claro, estamos hablando de Teror. Lo primero que te viene a la cabeza... La Virgen del Pino es lo primero, pero también te viene buen olor de la dulcería. Dulcería Benítez en Teror. Él además es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Teror. Avián Benítez, ¿qué tal, Avián? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Avián. Bueno, lo teníamos en línea. Vamos a ver si podemos hablar con él. Y de repente, pues también ha tenido problemas con empleados, empleadas, que bueno, han tenido que pillar una baja. Que todos sabemos que eso es un negocio familiar, ¿no? Es además, como decía, el presidente de la Asociación de Teror y queremos saber el impacto que tiene la ausencia de la Virgen del Pino. Hola, Bian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenas, ahora sí.
Ahora sí, ¿has notado ese impacto negativo en las ventas? Imagino, entiendo, de la madre de la Virgen del Pino.
Pues, sinceramente, la verdad es que algo se nota, pero no tanto como se esperaba. Esta vez que en esta bajada, en esta ocasión, la gente se ha puesto como un poco más, no voy a decir dramática, porque tampoco dramática, pero siempre ha habido ese murmullo de que cuando se va la Virgen todo es peor, pero la verdad que no se ha notado gran cosa. El turismo sigue viniendo, la gente de Teruel sigue consumiendo y la verdad que nosotros, pues yo personalmente, muy contento y creo que los compañeros también. No se ha notado esa gran diferencia. El domingo, por ejemplo, había muchísima gente en Teruel.
Uh-huh. Tú eres un referente ahí, no cabe la menor duda, ¿no? En el casco de Teruel, en el municipio de Teruel. ¿En algún momento tú te planteaste la posibilidad de cerrar o de reducir personal porque no está la Virgen o no?
No, yo para nada, para nada. Yo sé que Teruel es mucho más que eso. Lo llevo por bandera y así voy a pensar siempre. Soy muy, muy devoto. Yo y mi familia somos muy devotos al Virgen del Pino. Sabemos lo que conlleva, sabemos que el gran potencial que tenemos en Teruel gracias a la Virgen del Pino, pero Teruel, como digo, es muchísimo más.
Uh-huh. Tú sigues vendiendo igual, ¿no? ¿O ha bajado un poquito las ventas?
No, como le decía antes, sí, algo se nota siempre, sobre todo ese tránsito para las misas y demás del día a día, pero en visiones generales no ha sido gran cosa, no se ha notado demasiado.
Oye, por cierto, le hemos preguntado a Elenia Sánchez un tema que está en plena actualidad, es candente, el hecho de las bajas laborales. Yo sé que Dulcería Benítez es una empresa familiar y inminentemente. ¿Ustedes han tenido algún tipo de inconveniente o problema con el tema de las bajas laborales o no?
Sí, a ver, recalco, somos una empresa familiar, pero ahora mismo de Benítez solo quedo yo.
¿Ah? Y hombre, yo también soy Benítez, que si quieres te echo una mano.
Y no, lo hacía solo por recalcar que ya no es como antes. Sí, es verdad que en otras épocas trabajaban hermanos, primos y sobrinos e hijos. Iban todos ahí a echarle una mano. Hoy en día ya no se puede, como si yo tengo contratado a hermanos míos. Hay que estar todos contratados y todos en regla, y así lo tenemos. Y sí es verdad que cuando una persona se pone de baja, se nota. Porque al final, como estaba escuchando Elenia sus últimas frases, cuando tú pones una persona para ciertos trabajos, que cuando no está, pues se nota bastante.
¿Hasta qué punto te ha afectado a ti en la pastelería, Javián?
Bueno, el punto que afecta es que lo que no hace él, tengo que hacerlo yo. Claro. Y tengo que hacer mi trabajo más el de él, o el de él o ella. Al fin y al cabo es eso. Nosotros como empresarios autónomos y líderes en estos casos, pues tenemos que apechugar con esas pequeñas flaquezas que tiene la empresa, pero bueno.
Uh-huh. Bueno, pero
ya que no tenemos esa, ya que al ser pequeños no tenemos esa habilidad de tener una persona al día siguiente o de tener una cartera de empleados enorme, porque no lo podemos soportar.
Claro, que ustedes son pequeños, pero a la misma vez muy muy demandados, ¿no? Por la calidad de...
Sí, claro, pero al final el obrador es pequeño y se vende lo que se vende. Yo agradezco todas las semanas de que los domingos me quede sin dulce. Eso es lo mejor que le puede pasar a una pastelería de nuestro calibre, pequeñita y tradicional, que se hace todo a mano. Pero quiera o no, poner un empleado más estando uno de baja es muy difícil. No. Lo que yo siempre digo al fin y al cabo es que tenemos las mismas reglas del juego que grandes como Inditex o como Mercadona, y es lo que los autónomos no podemos a veces soportar, esos problemas de liquidez que tienen los autónomos, las pequeñas empresas, que por eso al final acaban cerrando.
Bueno, pues espero que no pase a ti. Por cierto, ¿tienes los pasteles de carne ahí arriba o todavía no?
No, eso es Navidad.
En Navidad.
Noviembre, diciembre.
Bueno, pues nos daremos una vueltita. Avián, como siempre, un placer, gracias por atendernos.
Un placer, gracias a todos ustedes.
Bueno, pues han escuchado a Elenia Sánchez, la concejala de comercio, que dice, bueno, se nota pero poquito, ¿no? También lo mismo ha dicho Avián Benítez. Se nota algo, evidentemente, porque hay menos peregrinos. De hecho, habrán pocos peregrinos, por no decir nada, ¿no? Estos peregrinos de la esperanza, pues ahora mismo están aquí en Las Palmas de Gran Canaria, estuvieron en Telde, estuvieron en Santa Lucía de Tirajana, pero sí es cierto que hay comercios que han cerrado. Es el caso de una tienda, una papelería llamada Trébol, que también pues es especialista en temas informáticos, ¿no? Productos informáticos. Isem es el encargado. Hola, Isem, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye,
¿qué tal?
Tú lo tuviste claro, ¿no? Aquí voy a cerrar porque no va a pasar mucha gente, ¿no? ¿Te has arrepentido de cerrar teniendo en cuenta lo que nos ha dicho Elenia o Avián o no?
Yo creo que tienen la información errónea. Nosotros estamos abiertos.
Ah, vale, pues pensé que estaba cerrado, fíjate.
No, nosotros estamos abiertos. Sí, es verdad que mis hermanos tienen un restaurante, una cafetería, que ellos sí están cerrados.
Bueno, entonces ustedes están notando el impacto de la ausencia de la Virgen del Pino, ¿no?
Se nota, diría yo, no tanto por la afluencia de gente, sino por el tipo de público que viene. Por ejemplo, turismo se ha notado que viene menos. Uh-huh. No vienen, por ejemplo, excursiones, no viene el turismo, o vienen menos en general. Eso sí se nota. Si bien es verdad que nosotros en papelería y librería trabajamos mucho con público local, pues ahí sí que no lo notamos. Uh-huh. Por ejemplo, en nuestro caso no lo notamos. En el caso de las cafeterías y tal, al trabajar mucho con turismo, pues sí lo notan más.
Fíjate que estamos hablando también de las bajas laborales, ¿no? Y no sé, teniendo uh-huh. en cuenta que es una papelería pequeñita, ¿ustedes también están afectados por este drama?
Por supuesto. Yo creo que es un tema que nos afecta a todos y que puede provocar incluso en nuestros casos que un negocio se tenga que cerrar las puertas. Pero creo que es un tema bastante grave, el tema de las bajas hoy en día.
Entonces,
conozco ya gente que de a lo mejor de 20 empleados, a lo mejor tienen 6 de baja. Eso es inasumible.
Claro que es inasumible, sí. Desde luego que sí. Entonces tú nos recomiendas dar un saltito por arriba, que hay ambiente, ¿no?
A ver, ambiente en Teruel yo creo que siempre hay, porque por suerte no solo es un municipio que dependa de la Virgen, sino de muchos factores, pero sí, por supuesto, Teruel siempre tiene muchos atractivos que dan para dar una vueltita y disfrutarlos, por supuesto.
Pues Isen, gracias por atendernos, buen día.
Venga, gracias, buen día, hasta luego.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Bill Murray llega a Las Palmas de Gran Canaria. No para cazar fantasmas, ni para revivir el mismo día una y otra vez. En esta ocasión se sube al escenario del Auditorio Alfredo Kraus para recitar a Walt Whitman, Ernest Hemingway o Mark Twain, mientras suenan canciones de David Foster, George Gershwin y Leonard Bernstein al fondo. Este 15 de junio tienes una cita con la música, la literatura y con Hollywood. Bill Murray, New Worlds. Entradas disponibles en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
Atención Gran Canaria, del 11 al 15 de junio, Dormitorum está en Fisaldo, la feria de las oportunidades. Colchones, sofás y más productos de outlet y nueva colección con descuentos únicos. Te esperamos en el pabellón 6 de Ifecar, del 11 al 15 de junio. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en ticket.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas. Y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene
el baño barato.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Para eludir una grave incoherencia jurídica, como sabe, la Constitución prohíbe los indultos generales y la amnistía no es más que un indulto general reforzado. Por una lógica jurídica, si se prohíbe lo menos, no se debería permitir lo más. Los efectos perversos que llevaron a prohibir los indultos generales son los mismos con la amnistía.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Dice Donald Trump que Putin se ha vuelto completamente loco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pues bienvenido a la cordura, Donald. Ojalá te dure. Aunque Putin no es exactamente un loco. Es otra cosa. Es un fanático con un plan, ya perfectamente confesado, de sometimiento imperialista y de expansión territorial.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos. Y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Sabemos que gracias a las exenciones y beneficios fiscales aquí en Canarias, concretamente en Gran Canaria, pues se ruedan muchísimas series y películas, ¿no? Que al fin y al cabo estamos hablando de un terreno muy abonado para el séptimo arte, para el cine y producciones televisivas también. Se va a rodar en nuestra tierra una serie de televisión, Sport Crime. Insisto, se va a rodar aquí en Gran Canaria y además lo va a hacer bajo, digamos, el patrocinio o el subterfugio de la plataforma de Amazon Prime. Vamos a conocer o vamos a hablar en los próximos minutos con la actriz protagonista, una de las actrices protagonistas de esta serie de televisión y también coproductora, que se llama Lili Richter. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien estoy. Muchas gracias por invitarme.
Llevas muchísimo tiempo aquí en nuestra tierra, ¿no?
Sí, 10 años.
Más de 10 años. ¿De dónde viniste?
Soy de Rusia.
Ah, de Rusia.
Sí.
¿Y cómo es que llegaste aquí a nuestra tierra? Vamos a conocer un poquito.
Primera vez me fui para vacaciones. Estuve enamorada de la isla, encontró mucha gente, guapísimo, la cultura, me gustó todo, entonces me quedaba aquí.
¿Y siempre has estado vinculado con el mundo del cine o, digamos, nací aquí?
Más deporte, lo hice mucho deporte y tengo ahora asociación sin ánimo de lucro Evolve in the Park en Maspalomas, que estamos trabajando con Ayuntamiento de Maspalomas y damos clases gratuitas con voluntarios en todas las zonas verdes de San Bartolomé de Tarajana. Estamos creando ahora una plataforma para ayudar a la gente a cambiar su estilo de vida y como proponer un poco más de tema de salud mental, salud físico. Es un tema muy interesante.
¿Y cómo fue esa entrada del cine en tu vida y sobre todo el contacto con Amazon Prime para esta serie, Lili?
Mira, yo siempre quería ser actriz. Empezó este trabajo casi cinco años, con un director, Iván Drudi, de Nera Puro, y tenemos mucho éxito. Fuimos con mucho éxito, lo hicimos muchos cortos, participamos en Festival de Cine de Cannes. Año pasado ganó Mejor Actriz. Como tenía mucha suerte también, y siempre estuve alrededor de la gente muy talentosa, muy buena, y sí. Por suerte estoy aquí también con el cine. Y este año, en mayo, me fui para los Cannes, que estuve invitada ahí, y conocí a dos personas, se llama Luca Trumantin, son italianos, y Daniele Scalia. Luca Tramontina es un famoso former de rugby, que es muy, muy conocido en Suiza y Italia y en parte de Europa, y es el protagonista de Sport Crime. Y Daniele Scalia fue una periodista de deporte también, muy famosa. Uh-huh. Y nos conocemos, nos enamoramos, y me invitaron a hacer algunos episodios en España, y como que Gran Canaria es mi isla favorita y mi casa, yo le dije, vale, vamos para Canaria, primeros dos episodios, y ellos dicen que sí. Entonces ahora estamos en preparación, en final de octubre ya vamos a grabar dos primeros episodios. Espero que podamos continuar a hacer más cositas en las islas, porque Sport Crime es una película muy especial, muy famosa en Estados Unidos y Británica, uh-huh. y ahora es primera vez cuando vamos a abrir puertas en idioma español, porque el protagonista habla español también. Uh-huh. Y es multilingual, multi-internacional. Uh-huh. Participan muchos deportistas famosos a nivel mundial, de Italia, de unos Fórmula 1 de Monaco, y ahora están uh-huh. grabando en Monaco también. Y de verdad es una historia muy interesante.
Lo primero que se nos viene a toda la cabeza, Sport Crime, es que tiene algo que ver con algo que está en boga ahora mismo, que son los True Crime, ¿no? Las grandes plataformas, pues, de alguna manera, están programando en su cabecera, pues, series de True Crime, es decir, de crímenes reales. Entonces, Sport Crime nos lleva un poquito a esta área, pero creo que no tiene nada que ver, ¿no? O por lo menos, digamos que no está tan introducida en este palo del cine.
Sí, está equilibrada entre de sport y crimen, pero es como un protagonista, es como un Sherlock Holmes. Si un deportista famoso pregunta a la agencia, que es la idea de película, una agencia pregunta ayudar, lo pide ayuda, como el deportista tiene problema, no quiere salir a jugar fútbol, o tiene problema mental, o algo pasó raro con él o con ella. Y la agencia viene y justifica qué está pasando. Y tiene muchas historias, muchas líneas, una central, muchas líneas añadidas, y muy, muy divertido, con mucho humor también. Uh-huh. Y es buenísimo. La primera temporada fue estrenada en Venice Film Festival y tenía mucho éxito. Pero ahora segunda temporada va a salir pronto y vamos a grabar tercera.
O sea, lo que hace es investigar un poquito en la vida de un deportista determinado, ¿no?
Sí, pero deportes auténticos vienen por diferentes países. Por ejemplo, en Italia mostraron sus deportes auténticos. Aquí en Canarias quieren enseñar sobre lucha canaria. Por ejemplo, yo ahora estoy en contacto con Ángel Sabroso y con la gente que está cuidando este tema para mostrar todo auténtico, uh-huh. sí, toda la cultura.
Nuestro deporte vernáculo. Es un poquito una película documentada, ¿no? Más o menos
no,
va por ahí los tiros.
No, documental no. Eso, película normal. No.
Son series normales, lo que pasa es que, digamos que...
Pero muestra la vida real.
Exactamente.
Y muestra nuestra comunidad, y yo quería que mostramos, porque las Islas Canarias son algo muy especial y único en el mundo.
¿Y cuántos capítulos se van a rodar aquí en Gran Canaria?
Por ahora dos.
Dos.
Vamos a ver si tenemos mucho éxito.
Cuéntame un poquito la trama, no sé si lo puedes hacer, de la trama.
No puedo. Yo voy a ser protagonista del primer episodio y ellos van a salvar a mí con el tema de... ¿cómo se llama? Camino. Madre mía, me olvidó la palabra. Senderismo, con el tema de senderismo. Y hay más cosas, pero no puedo decir. Y van a participar la gente muy famosa, por ejemplo, un actor de Casa de Papel.
Que no podemos decir el nombre.
No puedo.
No se puede decir el nombre.
No puedo.
Sabemos que hay cláusulas de confidencialidad que no se pueden saltar.
Sí,
¿no? Y por
sí,
lo tanto, un poco complicado. La trama no se puede decir, pero sí que por lo menos servirá para visibilizar nuestro deporte vernáculo, ¿no?
Eso.
¿Para cuándo ya en... No sé si a lo mejor tienes este dato. ¿Para cuándo ya en la plataforma? ¿Cuándo podemos verla?
Creo que el próximo año. Es coge tiempo, porque hay preproducción, producción y después postproducción. Va a coger un poco de tiempo. Pero ahora estamos en preparación y miramos los locales, miramos los sitios que queremos mostrar, buscamos y patrocinadores y colaboradores uh-huh. que quieran participar y mostrar su negocio o deporte o deportistas que están motivados a mostrárselo y por nivel mundial.
¿Y hay algún deportista reconocido? No sé si se puede decir, porque insistimos en la cláusula de confidencialidad. ¿Algún deportista determinado que se haya prestado a hacer esta serie o todos son actores, Lili?
No, son todos deportistas profesionales.
Son todos deportistas profesionales, sí, junto con actores, ¿no?
Sí, por eso tenemos producción muy pequeño, muy íntimo, para no... no poner persona en...
Es decir, deportistas profesionales que van a ser las veces de actores también, ¿no?
Porque sí, exactamente. Uh-huh. Que van a actuar y... No, es muy, muy divertido.
¿Cuándo comienza el rodaje, se puede decir?
En final de octubre.
A final de octubre comienza el rodaje. ¿Sabemos ya los exteriores, las zonas por donde se van a rodar?
Tenemos ya mayor patrocinador, es Sala La Scala de Maspalomas, uh-huh. que con su show Origen, que está muy bien con nosotros, va con la historia, va a ser historia sobre guanches también. Y primer episodio vamos a grabar en Maspalomas, segundo episodio en toda la Gran Canaria.
Uh-huh. Bueno, pues no es sencillo hablar de una serie que va a tener lugar en un lugar determinado como es Gran Canaria. Y en esta ocasión, pues la verdad es que lo hemos conseguido. Sabemos, lo que se puede decir ahora mismo es que la serie, dos capítulos como mínimo, se va a rodar aquí, que comenzará a final de otoño aproximadamente, que se va a estrenar el año que viene. Conocemos un poco la temática y qué más podemos decir.
Vamos a estrenar en los Festival de Cine de Cannes próximo año, eso es seguro. ¿Y qué más? Que quiero invitar a la gente a participar. La gente motivada, la gente con experiencia que quieren compartir sí, su experiencia de vivir en Canarias, a ver los sitios, mostrarnos.
¿Y cómo? ¿Cómo podemos participar o ayudar?
Buena pregunta. Buena pregunta.
A través de la productora, entiendo.
A través de la productora nos necesito ahora buscar los seleccionar la, de historia y localidades. Actividades de rodaje en muchísimos sitios. Estamos en momento cero. Todavía tenemos plot e idea. Mm. Tenemos actores que dicen que sí. Tenemos ayuda de patrocinador como La Scala y Ayuntamiento de Maspalomas. Pero todavía está creciendo y más gente ahora va a venir, más interesante va a ser la historia. Por ejemplo, ya tenemos unos 8 luchadores de Lucha Canaria. Pero tenemos que decidir uno de ellos, más interesante. Tenemos que hacer un casting call también. Es un momento muy divertido.
Uh-huh, sí, un momento muy divertido y de mucho trajín, de mucho trabajo. Pues se titula Sport Crime.
Sí,
o sea, Sport Crime. Si vemos Crime. En Amazon Prime Sport Crime, sabemos que como mínimo los 2 primeros capítulos se roda aquí, en Gran Canaria.
Sí, espero que más. Sí. El próximo 5 va a ser en Península.
Bueno, pues hemos dado ya las bases, vamos a ver, ojalá, y esto llega a buen puerto, que yo creo que sí. Lili Richter, muchísimas gracias por pasarse por aquí, por la cadena COPE, y hablar de esta serie muy ambiciosa de televisión.
Muchísimas gracias a usted.
Nos queda un minutillo y medio aproximadamente para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto final a la primera hora, pero nos queda otra. Enseguida, boletín informativo. No te vayas, que aún es más. Viene y se va, y no hay como herirle las alas al tiempo. La vida es una broma.
No tiene dónde ir. siempre mirando, va y viene latiendo. Ella quiere todo exacto y yo le tengo que decir que no hay día cruel ni feliz, ya lo leo. El amor viene y se va, que no hay como herirle las alas al tiempo. La vida es una broma muy seria.